Bienvenidos a Creando Futuro, la señal que le brinda información para su bienestar, conocimiento y diversión. Dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón y con el patrocinio de FutureCooking.com.
Buenas tardes. Este es un programa de Quiero Conversar Contigo. Y en la tarde de hoy tenemos una invitada muy especial, una señora. Y cuando digo señora, lo digo con todas las letras en mayúsculas. Una gran señora y para mí una cantante muy especial, porque la he visto actuando y es una persona que pone todo su sentimiento cuando actúa. Quiero darle las gracias a Rubí Jurado por estar esta tarde aquí con nosotros. Rubí, yo quiero que tú empieces diciendo quién tú eres, de dónde vienes y qué haces. El micrófono es todo tuyo.
Bueno, muy buenas tardes. Tus palabras me llenan de mucha emoción, enaltecen mi corazón. ¿Y qué más puedo yo decirte? Mil gracias. Es un honor, de veras, es un honor que me hayas escogido, me hayas llamado, que sea tu invitada. Y sí, a ver, soy colombiana, soy nacida en una ciudad que se llama Ibagué, el departamento es Tolima, pero como en Colombia todas las ciudades tienen un nombre como romántico, ¿no? Y entonces Ibagué se llama la capital musical de Colombia. De allí, casi todos nacemos con arte en el corazón, en la sangre, en los sentidos, en nuestras miradas, en nuestro sentir diario. Ibagué, la capital musical de Colombia, y colombiana, de donde están la más grande mina de esmeraldas. Soy de la tierra de las esmeraldas. Soy nieta de un gran caballero, músico, cofundador del conservatorio de mi ciudad. Desde niña veo música en mi casa. Siempre hubieron músicos, mis tíos, fui criada por mis abuelos, mucho honor y con mucha música. Y a veces digo, pensando en lo que ha sido mi vida, digo, yo creo que a mí me amarraron el ombligo con la cuerda de un tiple. ¿Qué es el tiple? El tiple es una especie como de guitarra, pero que tiene 12 cuerdas. 6 órdenes cada una de a 2, son 12 cuerdas y es el instrumento tradicional colombiano. Tiene un sonido espectacular y lógico es nuestro, entonces lo siento más en todo mi ser. ¿Qué más me pregunto? ¿Quién soy? Desde muy chica supe muy bien que yo tenía que cantar y no por ego. Cantar porque miraba de la parte alta de mi casa, se veía la punta del Nevado del Tolima. Y me parecía, veía tanto, era tan brillante que decía, qué rico que arriba fuera como una plataforma y uno poderse parar allí y poderle cantar a todo el mundo, que la gente me escuchara, pero el sentido de lo que decían. Las canciones que mi abuelo le enseñaba a mis tías, que era la música tradicional colombiana. Pero también pensaba en aquellas clásicas, ¿no? Beethoven, Schubert, Strauss, que era lo que, porque mi abuelito era director de la sinfónica. Entonces, escuchar toda esa mezcla del folclore y la música clásica me hacía volar mi mentecita y decía, ay, yo siempre de grande voy a cantar. Y me paraba frente de mi abuela y le decía, yo voy a ser cantante. Y ya más grandecita le decía que yo le iba a cantar algo, es un tema muy bonito, Mamá Vieja. Y le decía a mi abuela y me paraba al frente y le decía que yo le iba a cantar, cuando yo estuviera grande le iba a cantar ese tema. Es un tema argentino muy lindo, de Atahualpa Chupanqui.
Sí. Rubí, cuando llegas a Estados Unidos, todos cuando llegamos a otro país que no es el nuestro, traemos una nostalgia y traemos un sentir que en nuestro país a veces no lo reconocíamos. Cuando llegas a Estados Unidos, ¿qué haces? ¿Qué empiezas a hacer? ¿A qué te dedicas? Porque sé que no eres cantante, tienes otra profesión.
Sí. Nos vamos a saltar un poco, pero viví en México 3 años. Entonces ese dolor de ausencia, tuve la gran fortuna de conseguirme un bálsamo de paz para el dolor de ausencia en México. ¿Cómo? Cantando, recibiendo el consejo más grande que me hayan dado en mi vida, que me lo reservo, que me lo dio el más grande de los rancheros, Vicente Fernández, que tuve la fortuna de ir a una filmación de una película de él y tuve una muy linda charla dándome un buen consejo. Entonces ese dolor, esa nostalgia y ese dolor de ausencia lo sentí más bien en México. Tengo una hija y esta hija tenía que traerla aquí a Estados Unidos para hacerle un tratamiento bucal. Al venirme, ya después de vivir 3 años en México, me vine con un permiso porque daba conferencias en México, di conferencias de música suramericana y latinoamericana. Yo decía, ¿yo qué sé hacer? Yo sé mucho de música y necesito dinero. Tengo que hacer algo. Y México, para los mexicanos en un principio, no te dan trabajo fácil. Es gente buena y muy linda. Y un país hermoso que amo con todas las fuerzas de mi alma y a su gente. Pero tenía que hacer algo, tenía yo que dar. Al ir a pedir trabajo, me dijeron que sí, pero que yo tenía que dar siquiera 2 meses de conferencias gratis para saber qué tan buenas eran. Hice mi programa de conferencias, entonces dije, no solamente enseñar música, sino el arte de saber escuchar, no solamente música, sino la charla de una persona, el dolor de una persona, la alegría de una persona. Entonces hice eso, el arte de saber escuchar. Y traje a ese foro médicos y abogados, profesionales en total, porque mi plan le gustó mucho al licenciado y entonces hicieron llamados para personas especiales. ¿Cómo vas a ir a una ópera? Si de pronto en un silencio de la ópera, es un silencio, pero aplaudes y eres un doctor, porque estudiaste medicina o estudiaste abogacía, pero no estudió música, entonces no sabes cómo vas a escuchar una ópera, ¿no? ¿A qué momento se debe de aplaudir en cualquier evento musical? Me vengo, tras el tratamiento de mi hija, con angustia, con dolor, yo pido 6 meses de permiso, y llego. Y soy muy feliz al llegar a Estados Unidos, pero claro, con los temores lógicos y normales, ¿no? No el idioma, afortunadamente mi hija lo hablaba, pero británico, entonces es el choque de hablar uno el idioma. Es el mismo idioma, pero las jergas, las costumbres son diferentes, el hablar es diferente, el americano al británico. Pero nada, abrir camino tengo que hacerlo, no podía gastar el dinero que traía porque se venía un tratamiento para mi hija, yo no sabía que aquí me podían ayudar sin dinero, Entonces tenía mucho temor y tenía que trabajar. Mi primer trabajo fue en una tienda que se llamaba Bonds. Creo que tú la conociste porque eso era para ropa para señores. Quedaba en Paramos Mall. Bonds. Entonces llegué a hacer las alteraciones de los sacos, no siendo sastre, pero yo miraba el compañero y aprendí a subirle la basta a los sacos y los ruedos del pantalón sí era fácil, pero no los sacos. Pero Dios mío, yo tengo que hacer esto y viví con una gente italiana muy buena. Trabajé bastante tiempo allí. Me prestaban la máquina para hacer vestidos, entonces me puse a hacer faldas y mi hija las pintaba a mano y las vendía con la misma gente de la tienda y de la gente donde yo vivía, porque llegué a donde una gente, amigos, que cuando llegaban a Colombia quedaban en mi casa. Y ya cuando estuve aquí, muy lindos, me brindaron su casa. Y estuve con ellos allí, la familia Gutiérrez, padres de un capitán de la aviación de Estados Unidos, ya retirado. Y entonces me acogieron allí, pero yo pensé que yo tenía que tener mi espacio. Y ya hice un apartamento, ahí trabajé y seguí. Yo ya era cosmetóloga, porque en Colombia había estudiado estética. En México llevo y sigo estudiando estética, pero no saco la licencia. Pero aquí no me valía. Y como yo llegué a vivir a Hackensack, porque era donde estaba la Universidad de Odontología, por la River. Entonces, yo pasaba todos los días por una academia que se llama Parisian. Llegué a preguntar y valía tanto dinero para mí en ese momento. Era mucho dinero. Entonces, nada, se quedó así. Voy a hacerlo un poco más rápido. Pasa el tiempo y sigo mirando la bendita academia. Y miraba la academia, sigo haciendo ropa. Y el manager de la tienda, Mr. Winner, me regala una máquina de coser. Entre todos los compañeros me regalaron una máquina de coser y ya empiezo a trabajar más costura, a hacer sacos muy, muy rebordados en piedrería a mano. Y faldas y blusas con sequins, con diferentes adornos de piedrería. La tienda tiene que hacer un poco de cambios y mientras yo no tengo papeles. Entonces me dijeron que tenían que irme porque me querían mucho. Y estuve afuera un tiempito, luego volví a trabajar allí. Y luego ya esa gente, todos los cambiaron y toda la gente. Me vine a trabajar acá a una boutique, Blaldes, que había en la 70 y Bergenlal, de una judía. Tenía 40 y pico de años de estar esa boutique ahí. Trabajé mucho tiempo con esa señora. Yo allí no hacía sino los diseños para trajes de novia, para quinceañeras. Los diseños, pero los diseños de decoración. O sea, las otras personas hacían, éramos apenas 4 personas, 4 mujeres. Ellas hacían el traje, pero yo diseñaba qué adorno le íbamos a colocar. Si perlas, si cantillo, sí, lentejuela, ¿va? Y el dibujo que fuera. Después de eso, yo sigo con la idea de la estética. Yendo rápido, porque pues sería mucho que contar, no terminaríamos.
Bueno, pero para eso estamos, para escuchar.
Yendo un poco rápido, vienen las... mientras yo estoy haciendo misas, canto en la iglesia, la Ave María, no me pagan porque pues si no me conocen y yo iba a Hackensack, traigo aquí unas fotos de cuando estuve en el coro de la iglesia de Hackensack, Y ya, donde yo sabía que iba a haber un matrimonio, yo le decía al padre, su reverencia, ¿usted quiere que yo le cante la Ave María? Y me lo dejaban cantar. Me dieron la oportunidad de cantar el primer año también mi himno nacional de Colombia, un 20 de julio, en el Parque de Flushing de Arkansas. Pertenecía a la asociación de Civic American Center. Y había gente de todos los países. Y trabajé con ellos ahí mucho tiempo, siempre buscando labores sociales, ¿no? Me ha gustado siempre, siempre he estado en los ancianatos, he estado donde hay niños, he tratado de donde se puede, más que por egos, el canto es porque me gusta como transmitir el sentir de cada una de mis canciones. Pero sigo con la idea de sacar mi licencia de estética de Estados Unidos. Para mí era, ¡oh, qué dicha! Vienen las Torres Gemelas, el desastre de las Torres Gemelas. Cae el hijo de una persona que también es maestra de ceremonia. Yo soy maestra de ceremonia y coordinadora de eventos sociales. Y hacía muchos 15 años, muchas bodas, todas completas. Todas completas era la tarjeta de invitación a mano en pergamino repujado. Conseguía el sitio, cantaba en el sitio, cantaba en la iglesia, hacía los trajes de la niña o de la novia y de las damas. También era un paquete grande entre mi hija y yo, lo hacíamos. En este tiempo mi hija conoce una persona espectacular, músico, Y era un chef de profesión, ya era un profesional, se había hecho chef su carrera en Venezuela. Y conoce a este señor que toca piano, que toca percusión, que toca guitarra. Y decía, mi hija, mi mamá está solita, tan bueno que mi mamá se casara con este señor. Y un 4 de julio me presentó el señor. Mire, mami, que es que nosotros queremos hacer un grupito y queremos que tú nos lo dirijas. Ah, no, pues sí, fabuloso. Íbamos a ver los juegos pirotécnicos. Fuimos, yo ya tenía mi carrito porque apenas llegué conseguí un carrito. Ligerito, ligerito. Entonces, ya fuimos y todo, ya lo invitamos a la casa. El señor siguió yendo por 2 años. No le digo fechas porque ya son muchas y se me olvidan. Y el fin es que 2 años de noviazgo, pero un noviazgo bonito, o sea, maliciosos, bonito, increíble.
No hemos dicho palabra.
No, pero me tiene, veo unos ojitos, y todos los que están escuchando esta entrevista, yo creo que estarán
diciendo, estamos todos fascinados ahí escuchándote.
Y entonces, el señor me engaña porque aquel respeto, aquello que no se tiene ya hoy en día, ese noviazgo, ¿no? Sin ir a más allá. ¿Por qué no iba más allá? No era falta de deseo, pero tengo una hija que está jovencita. Y siempre tuve en mi mente, desde que salí de mi país, que ya no estaba con el padre de mi hija, tengo que dedicarme a ella. Me debo a ella. El ejemplo va a ser para ella y voy a vivir para ella y tengo que sacarla adelante dignamente con todos los parámetros morales. Pero el señor, como ya llevábamos 2 años y era ya tan bonito, entonces ya era una prueba y además la misma hija me lo había presentado, o sea, era aprobado por ella como primera medida, era bueno. Entonces le decimos a la niña, mira, Angelita, ¿qué tú quieres de Christmas? Y dice, ay, yo ya sé rapidito que yo quiero de Christmas, que ustedes se casen. Mija, ya es diciembre, no me van a dar el permiso en el City Hall. No, mami, a ti te conoce todo el mundo. Todo el mundo te quiere. Tú vas allí a West New York y ahí mismo te dan el permiso. A donde sea tú vas a Union City a cantar el himno nacional para el 20 de julio y vas también a West New York a cantar el himno nacional el 20 de julio. A ti te van a dar el permiso, mami, yo te acompaño. Efectivamente. Nos quedamos, pues ya, ¿cierto? Ya era hora. Entonces ya nos fuimos al City Hall, me dieron el permiso y ya era como 10 de diciembre y la fecha que había era 17 de diciembre. Y ya ese fue el matrimonio corriendo. Me casé. Fui muy feliz, con todo el respeto que usted merece, pero no tuve un hombre a mi lado. Todos los hombres merecen el respeto, ¿no? Pero él, yo no tuve un hombre, tuve un ángel. Tuve un ángel que vino y me hizo la vida hermosa. Tal vez de las épocas más lindas que yo haya vivido. Pasa el tiempo y sigue pasando los años y tengo que traer esto a colación porque todavía no hago mi curso de ética. Bueno, y yo siempre sigo con la idea de sacar mi licencia de cosmetóloga. Pasa el tiempo. Vivo muy bonito, sigo haciendo mis bodas, mis 15 años, maestra de ceremonia, todo el paquete completo, todo el paquete completo. Pero viene de pronto una Navidad, estoy acortando todo esto, ¿no? Viene una Navidad y celebramos siempre en Christmas, como soy del Tolima. En el Tolima se hace la lechona tolimense. Es un cerdo que se le saca todo, se deshuesa, luego se rellena y se lleva al horno y es exquisito, es algo muy tradicional, muy exquisito. Entonces yo hago mi lechona para el 24 de diciembre, mi esposo hace los buñuelos y mi hija hace la natilla, que es la comida tradicional de Colombia, pues, y de Ibagué, de mi ciudad, es la lechona. Y hacemos, mi hija y yo hacemos, mi esposo, hacemos el árbol y le hacemos el pesebre para mi hija, que ya está grande, pero siempre le sigo haciendo su pesebre, aún todavía se lo hago. Pasamos esa Navidad sencillamente espectacular con gente muy hermosa, un grupo de personas que teníamos, era el grupo de amistades, pasamos muy rico, pasa 24, llega 25, el 31 siempre lo hacemos en casa de unos amigos en Nueva York. Ya yo no cocino ni nada, sino que vamos de invitados allá. Llegamos allá y haciendo rápido, pasó el 31, o sea, las 12 de la noche y la felicitación y todo, viene algo muy incómodo. Es un algo fuerte porque a las 2:20 de la mañana mi esposo está bailando con mi hija. Al terminar la pieza, es una charanga pachanga porque los dos son nacidos en Cali y yo soy de Ibagué, él se cae, le termina la pieza, le hace la venia y cae, pero yo creo que se había resbalado. Mi hija pega el grito y para ir rápido, yo soy primeros auxilios, le doy los primeros auxilios, viene volando la 911, que tú sabes, a Dios gracias a este país, Dios nos bendijo de estar aquí. Llegaron muy rápido, nos fuimos al hospital, desafortunadamente fallece. Wow. Es un trance bastante fuerte, pero yo pienso que son cosas... Son pruebas, ¿no? De Dios, del universo, del cosmos, no sé, pero quedando un poco, bastante, bastante afectada. Asumí lo que me tocó, se hizo funeral 6 días después porque era todo un puente largo y ahí tuve una enseñanza más de... Aprendí todavía más, siempre he creído en la amistad, pero en ese trance Pienso que la vida sin amigos no sería vida. La vida está hecha por los amigos, sí, lógico, por la familia. Pero cuando no tenemos la familia están los amigos, que es la otra familia que uno elige. Tenemos dos familias, la sanguínea, la que Dios nos da, la que nos toca, y la familia que elegimos, que son los amigos. Dios les bendiga a todos, porque todos estuvieron conmigo, todos, todos. Y gracias a esa fuerza de ellos, pues pude ir saliendo, y ante todo la de mi hija, ¿no? Mi hija fue como un vuelve a la vida para mí. Pasa el tiempo y llegan las Torres Gemelas, el desastre de las Torres Gemelas, para no quedarnos en este trance incómodo y fuerte. Hay un amigo que tiene un sobrino que habíamos estado en el grado de él, graduado con honores de la universidad, y le habían dado un trabajo en las Torres Gemelas hacía 6 meses. Y andábamos muy contentos cuando él me llama y me dice: Daniel, cayó en las Torres Gemelas, está allá. Necesito, por favor, nos vamos a reunir en Liberty Park porque van a hacer una homilía, van a hacer un servicio religioso, pero de corazón te lo estoy pidiendo. Ven, necesito que me cantes el Ave María porque mi madre, mi abuela, toda la familia me quiere, te quieren mucho y queremos que con tu canto nos levantes un poco. Y me fui con ellos allí, empecé a cantar el Ave María. Tal vez por primera vez en mi vida, de todas las veces que lo he cantado, sentí como que fuera una hoja que batía el viento. Con el dolor más grande, de muy, muy, muy grande de mi alma, de mi vida, de mi corazón, de todo mi ser. Nada, pues... Seguimos yendo a todas las homilías que habían, a cantarles y a acompañarlos. Ahí veo en esa ocasión hicieron unos cúmulos donde habían computadoras y podía uno llamar a todas partes del mundo y también había un termómetro, donde decían cuáles eran las carreras que en ese momento podrían levantar un poco las personas, ¿no? Las carreras que en ese momento quedaron como porque los abogados, los médicos, todo el mundo, pues, los médicos con mucho trabajo, los abogados sin nada, los negociantes sin nada, horrible, pues, el cáncer. Pero ahí salía el termómetro, todo lo que se refería a cuidados de las personas, a skin care, a todo lo que fuera, enfermeras, todo esto, y estaba estética, belleza, faciales, estéticas, claro, este es mi momento. Me fui a aquella academia donde años atrás había ido a preguntar, y fui y pregunté a Hackens Aparicia, y viví con una mujer muy linda y muy buena, y el dueño, y ahí mismo, sí, quédate, pero yo no tengo, es mucho dinero, te vamos a hacer, vamos a conseguir un préstamo por el gobierno. Conseguí el préstamo y me fui a estudiar, ahí saco mi licencia de este país, ya tengo la de Colombia, la de México que no la saqué, pero la estudié, conozco el sistema de ellos ahí. Y la de aquí, ya tengo mi licencia. Ahí empiezo a trabajar muchísimo ya como soy cosmetóloga de profesión, músico por devoción.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Renaware, tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
A ver, ¿qué más?
Pues es una vida muy linda, ¿no? Pero, como dijiste, vienes de un lugar donde está la mina de esmeralda más grande de Colombia. Tú eres una esmeralda.
¡Ay, gracias!
Tú eres una piedra preciosa, Ruby. Yo te he oído cantar. Y te voy a decir algo con toda la sinceridad que tengo. Soy tan feo como tan franco. Me sorprendiste. No te había oído nunca. Todo el mundo hablaba de ti, pero yo no te había oído. No podía yo opinar, ¿no? Y me sorprendiste porque eres puro sentimiento. Y para mí, cuando se hacen las cosas con amor, cuando se hacen las cosas con cariño, cuando uno ama lo que uno hace, da lo mejor que uno tiene. Hay quien tiene para dar 10, hay quien tiene para dar 7, pero da lo mejor que uno tiene. Y me encantó mucho tu actuación, me encantó mucho cómo tú eres. Además, eres una gente que ha pasado mucho trabajo y siempre ha salido adelante. Y creo que quiero que la gente conozca esa faceta tuya. Que conozca ahora la faceta tuya como cantante. Porque en algún momento tendremos que hacer otra actividad y tendrás que cantar. Y que me hables un poco también del guitarrista que te acompañó, porque me fascinó también. O hacían un acople como si hubiesen estado toda la vida trabajando juntos. Y eso me gustó mucho. Entonces quiero que me hables, ¿cuándo te dedicas ya a cantar, no a cantar misa en misa, sino a cantar esos boleros que cantas con ese sentimiento, con esa fuerza? Y yo como cubano, imagínate, ¿qué te puedo decir? Para mí un bolero...
No, pues es alimento del alma.
Mueve todo lo que tiene que mover. Y entonces, claro, pues, me deleité contigo ese día, me llevaste hacia atrás, me subiste, me bajaste, me deleité contigo, de verdad que sí. ¿Cuándo te decides tú a cantar de esta forma?
Ok, ¿se acuerdan que les comenté, soy nieta de un gran músico, perdón, compositor y, pero pues música clásica? Allí yo veo los maestros en mi casa enseñándoles a mis tías guitarra, tiple, bandola. Y desde ahí yo canto.
¿Qué es bandola?
Bandola es un instrumento que es parecido a la guitarra, pero es más redondita. Es más redondita.
Más barrigona.
Más barrigoncita. Esa es la bandola. Siempre he cantado desde muy niña, porque pues mi abuelo era músico, era maestro. Entonces siempre íbamos a las retretas los días domingos. Mi tío llevaba el banco en que se sentaba el director de la orquesta y yo siempre llevaba la batuta, el palito ese, el palito que con que dirige.
No la ha soltado todavía.
No le solté. Qué bien te salió. Entonces, sí, yo llevaba siempre la batuta porque pues yo era muy orgullosa que mi abuelo era el que se subía en ese banquito que quedaba más alto que todos los otros músicos. Y yo le pasaba la batuta hacia mi abuelo cuando estaba...
Una ceremonia.
Así, ¿no? Pues ya tú sabes, muy orgullosa. Entonces, canto desde esa época. Muy chiquitica cantaba la violetera, cantaba... Siempre he hecho como canto dramático. Me gusta el drama.
No los tienes que jurar.
Estudié con la señora Melendro, Amina Melendro de Ibagué, en una academia. Estudié en el conservatorio. Recibí de pequeñita clases de ballet. Y
castañuelería,
pues a manera de que en mi casa siempre había que estar ocupado. La mente tenía que estar ocupada en lo que fuera, pero teníamos que estar, yo tenía que estar ocupada. Fue una política que me enseñó mi padre abuelo, que lo debes de tener allá, tocándole todos los instrumentos allá en el cielo. A ver, esto es en Ibagué, muy pequeña. Luego nos venimos a vivir a Cali. Y entonces en Cali, dentro a la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura me voy al Instituto Popular de Cultura, a Los Cobos. En la Casa de la Cultura, la estudiantina del maestro James Castro. Entonces ahí tenía coro, la estudiantina, y ellos adelante con sus instrumentos. De ahí me voy al Instituto Popular de Cultura y dentro a estudiar guitarra clásica con el maestro Moncada. Y me daba solfeo el maestro Arboleda y me daba historia el maestro Antonio Henao. Y estuve un buen tiempo allí, pero yo aspiraba a estar en el coro de la Universidad del Valle, hasta que yo me iba todas las tardes que salía del instituto. Yo me iba para la universidad y me paraba a escuchar el ensayo del coro. Y siempre le decía al director, lo saludaba pues muy, muy efusivo y todo. Ah, yo quiero ser un día parte del coro. Hasta que un día me llamaron y me dijeron, ven, ya estás, sí, estoy preparada a la hora que usted quiera. Entonces me hicieron el examen y entré de una, porque yo ya estaba en el Instituto Popular de Cultura y estaba en el coro de la estudiantina y fui parte del coro de la Universidad del Valle. Llegué a ser repetidora del coro y llegué a ser también solista, ¿no? Ya empezaba ahí a cantar mis boleros con un maestro llama Benigno Hernández, de Ibagué también, pero había vivido en Argentina y en Paraguay y tenía un conjunto paraguayo y tocaba el arpa paraguaya y las chachas y me enseñó a tocar las chachas con los pies. Entonces se ponía uno una túnica y al estar cantando, por decir algo, de las espuelas, unas arenas, las rodajas recantoras, van cantando recantoras al compás de una chilena, se hunden recias en la arena, como si fueran espinas, y van con sus puntas finas, y en firmecitos contrazos, va escribiendo en dos retazos, ¡viva Chile y la Argentina! En ese pedazo que uno está como declamándolo, se mueven los pies, y suena como si fuera una cascada, como si fuera agua. ¡Qué hermoso! Ese señor me enseñó a tocar las chachas, que son unas semillas de un árbol que se enganchan todas en un hilo o en una cuerda. Dice, hay que moverlas. ¡Hermoso! Ahí sigo con mis boleros, mucha música latinoamericana, música de Argentina. Mis tíos escuchaban tangos. Entonces yo escucho tangos desde muy jovencita, porque en Colombia el tango es, bueno, tiene un pedestal.
A los colombianos les gusta.
Oh, sí, sí, sí. Bueno, más que se nos murió
Gardel. Se nos fue Gardel ahí, que se ahí nos prestamos por un ratito.
Exacto, ahí. Sí. Entonces tangos, pues mucho. Cuecas chilenas, la música boliviana. Los pasillos ecuatorianos, los valses peruanos, y nada, pues, y boleros, pues es que somos todos muy románticos, y yo soy romántica y empedernida, definitivamente, es eso, yo creo que nació en mí, ¿no?
No nació en ti solamente, sino que fue tu cuna, porque tu familia toda era músico. Pero yo quiero ahora, para terminar, Ruby, que tú le digas a la gente joven algo. Porque a veces creemos que la vida es muy fácil. O a veces nos vamos por el camino más fácil, ¿no? Y yo quiero que la gente joven entienda lo que uno ha hecho, cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Yo quiero que tú, para terminar, le digas a la gente joven algo sobre tu música, que con un carisma tremendo defiendes tu música colombiana, que has sabido aportar a toda América Latina parte de su música también, que has estudiado sus instrumentos. O sea, que le has dado el amor, que la música sin amor suena feísima.
Claro.
Y tú le has dado ese amor. ¿Qué tú le puedes decir a los jóvenes que les guste tocar un instrumento, a los jóvenes que les guste cantar, a la gente que quiera estar dentro de la música en cualquier ámbito? ¿Qué tú le podrías decir?
Bueno, pero antes de eso quiero responderte a otra pregunta que nos quedó en el tintero.
Adelante.
Luis Polanco, el guitarrista que escuchaste. He tenido la gran fortuna de ser acompañada por cantidad de personas, por cantidad de grupos. He tenido la dicha de estar con una orquesta, para no hacer egos, mucha gente, mariachis, sinfónica, lo que sea, me ha tocado la gran fortuna. Pero siento que cuando estoy únicamente con una guitarra y mi voz, me entrego más. No puedo cantar con pista. No. Tengo que sentir esa guitarra, ese piano, ese oboe, esa flauta, lo que sea. Pero tengo que sentirla. Luis Polanco. Llega a casa en vida todavía de mi esposo, hacemos una gran amistad, me llevan una serenata mis compañeros músicos, porque toda la vida, en el transcurso de toda mi vida, no me he movido más con tanta gente, más tanto como con músicos, de todos los estatus, sociales y políticos y religiosos, y de todo, pero siempre me gusta saborear los músicos, cantantes, o lo que sea, pero que tengan música en el alma. Luis Polanco llega a casa, me regalan una serenata, y lo escucho tocar, y yo, pues mi esposo, mi hija Angelita, pues dice, ay mami, Dios mío, para que este señor te acompañe. Y sí, hicimos muy buena relación, y en síntesis, él me acompaña hace ya 18 años. Es dominicano, pero no es el prototipo del dominicano común y corriente. Es un dominicano que no habla casi. Cuando estamos en los eventos, le dicen, señor Polanco, ¿y usted qué opina? Háblenos un poco. Dice, es que Rubia habla por mí, de ese calibre. Es el ser que yo quiero, adoro, respeto y admiro, junto con su familia, su esposa Estercita, la niña Kiara, que en este momentico ya está tocando guitarra también y está estudiando para maestra de música. Y él no estudió, pues, de conservatorio ni de universidad. Es todavía vale más porque es empírico. Pero tú que escuchaste, Jorge, esa clase de guitarra que toca ese hombre, es como los dioses, me hace levitar de verdad, me saca las mejores notas de aquí, del centro de mi corazón, de todas mis entrañas, de todo mi ser, de mi sangre, porque cuando canto, canto con el alma, no canto por cantar. Canto porque siento, porque vibro, porque me gusta que en cada uno de los seres humanos queden, cuando sea una frase de esas canciones que uno interpreta, que tienen mucho romance. Eso de parte de mi gran guitarrista, Luis Polanco. Y hay otros también muy buenos, como Andrés García, que es colombiano también, y con él me doy unos banquetes de música latinoamericana, porque él estudió con el maestro que yo estudié, James Castro. Entonces, tenemos esa misma escuela y si un día nos invitan a algo con él sería maravilloso porque vas a ver otra clase de show. Es algo bien diferente. Mis shows son un recorrido por Sudamérica y México, porque me encanta cantar con mariachi. Viví en México, entonces me encanta. Y bueno, eso en cuanto a los que me han acompañado. Yo sé que todo el tiempo no es para mí y ya tengo que ir cortando.
Uy, así queda para el próximo.
Para la próxima, ¿verdad?
Con Rubí es fascinante.
Bueno, ¿qué le puedo yo decir a los que están en este mundo fascinante, en este mundo que te llena de angustias, de sustos, de nervio, de ansiedad? Porque si tú no tienes eso cuando vas a salir delante de un público, no tienes respeto por el arte. Cada una de las presentaciones te da ese nervio. Eso para la gente que está ahora, la que tú me dices, los jóvenes. ¿Y por qué no los adultos? Hay personas adultas, hay personas que se dieron cuenta de adultos que podían cantar. Yo siempre digo que todos podemos cantar, porque el corazón tiene un ritmo perfecto, ¿verdad? Métrico. Y la música es métrica. Y si le gusta la matemática, todavía es mejor cantante, porque la música es matemática, definitivo. Entonces, el que tiene el corazón bueno puede cantar. ¿Qué hay que hacer? Mi fórmula. Cada quien se hace una fórmula, pero mi fórmula, Jorge. Alegría. Si no tienes, esa es mi fórmula, si no tienes esa alegría en el corazón, si no tienes esa alegría en todo tu ser, tú no vas a hacer las cosas lindas. Y no soy presumida, pero sé que cuando canto, como lo hago con tanta alegría, la gente le gusta. Y no es solamente que le guste, sino que desean seguir escuchando. Entonces, ¿qué tienen que hacer los jóvenes? Así uno tenga, y ya más o menos les conté, uno de mis dolores muy fuertes, que fue el perder a aquel ser tan grandioso que Dios me prestó. Y le doy gracias a Dios porque me lo prestó, porque tuve un ser tan grandioso. Y tengo una hija espectacular. Tengo una hija también que me ha llenado de esta juventud interna que tengo. Nunca me ha dado problemas, es muy juiciosa, salió de su casa correcto. Es casada, muy bien casada, Dios gracias, y ya me ha dado una vida espectacular. Los buenos hijos conservan los padres. Ahí empiezo para los jóvenes. Los buenos hijos conservan los padres. Y siempre que así sea el instrumento o así sea estés siguiendo un disco para querer ser cantante, es con alegría, con amor. Decir, esto yo lo quiero, yo quiero hacer, a cantar, esta, a interpretar esta canción, pero con alegría. Alegría.
Rubí, has dicho que Dios te envió un ángel, que has tenido muy buenos amigos, que tu hija es muy buena. Pero yo te voy a decir algo. En la vida solo se acerca a uno la gente que es como uno.
Ay, qué lindo. Sí, linda.
Si no son así, si tú no hubieras sido de la misma forma, esa gente no hubiese llegado a ti. Te hubiese pasado por al lado y ni los hubiese sentido. O sea, que estás recibiendo lo que tú has sembrado. En tu camino, con dolor, con alegría, con pesares, con tristezas, pero siempre con el afán de ser mejor. Y cuando digo ser mejor es en el mejor de los sentidos, ¿no? De ser mejor ser humano, de ser mejor persona, de ser mejor madre, compañera, amiga. Y eso es lo que hace que a tu lado llegue gente como tú. Porque solo atraemos lo que somos. Entonces te quiero dar mis más infinitas gracias por haber compartido esta tarde, pero yo sé que tú vas a decir algo más. Esta mujer tenemos que mandarla a callar, parece cubana.
Dios mío, qué rico. Eso, así quería que me dijeras, pareces cubana. Y te voy a decir por qué. Porque tengo la gran fortuna que estos últimos años ha habido al ladito mío muy lindas personas, como siempre. Yo no, y lo que dices, gracias, qué lindo. Porque no había caído en cuenta, claro, se te arrima lo, más o menos los que están de lo que tú das. Muy lindo, lindo eso. Muy linda frase. Y es de reflexión. Estos últimos años han sido de maravilla, muy lindos. En medio de las vicisitudes que todos tenemos. Pero hay un ser que quiero, adoro, respeto y admiro. Me ha ayudado tanto, quiere tanto mi arte, son dos seres. Quieren tanto mi arte, respetan tanto mi música. Me han ayudado tanto, que es la cónsul del Ecuador, la señora Jessica Escala. He colaborado con el consulado por muchos años. Hace como unos 20 años.
Yo no sé por qué yo pensaba que tú eras ecuatoriana, tal vez sea por eso.
Sí, cree mucha gente, porque yo vengo colaborando con ellos hace más de 20 años. Quien me introdujo allí fue el arquitecto de profesión, músico por devoción, Pepe Santana. Esa gente a mí me gana y me han dado muy buenos contratos, de todas formas, muy, muy buenos. Pero hay otra persona que también quiero mucho y que tuve la gran fortuna de que me dieran, exactamente va a ser un año, me dieron una proclama a la ciudad más linda que tiene New Jersey, la ciudad que tiene más arte, la ciudad que tenemos la gran fortuna de tener dirigiendo la parte de arte de Union City, que es el señor Lucio Fernández. Queremos mucho a nuestro alcalde porque es un señor que da la firma para poder que todos los programas se den. Pero es que esos programas se dan porque son iniciativa de un gran artista. Canta, pinta, hace reír, actúa, hace de todo. Pero lo más lindo que se tiene con él es que nos respeta lo que cada uno hacemos. Nos lo admira y nos los hace relucir. Nos lleva a las tarimas, nos lleva al museo, nos lleva a diferentes sitios. Entonces no podía cerrar esta bella entrevista, este lindo rato de estar con ustedes, y sin decirle a toda esta gente gracias a ti especialmente también por tenerme en cuenta. Y una frase que siempre es muy mía: la música armoniza los sentidos. Y reflexiónenla. Y tengan mi corazón, que es una partitura completa, llena de mucho, pero de mucha música. Y ante todo de mucha alegría. Porque la manera de orar, yo cantando. Porque creo que Dios me escucha más. Cuando tengo los dolores más fuertes, canto, canto, así sea suavecito, pero canto, porque yo sé que el Ser Supremo, el Universo, el Cosmos, me escucha. Y quedo muy agradecida, y no olviden, la música armoniza los sentidos.
Este ha sido Rubí Jurado, una gente a la que les invito, cuando tenga su próxima presentación, a asistir, porque les aseguro que lo van a disfrutar. Lo van a disfrutar como lo disfruté yo, y me quedé con muchas ganas de que aquello que era una hora se hubiera convertido en tres o cuatro.
Ay, qué rico.
Entonces, Rubí, te doy mis más infinitas gracias. Sabes que te quiero y que aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros, porque solamente cuando se ayuda es cuando la vida te ayuda a ti. Si tú no eres capaz de dar, la vida no te
no va a
dar
recibir,
nada.
Claro que sí.
Muchísimas gracias por esta entrevista y ha sido un verdadero placer.
Para mí, infinitas gracias. Dios te bendiga y siempre lo tengamos con nosotros a ese gran ser poeta laureado de Union City, don Jorge Luis Seco. Muchas gracias. Felicidades para todos.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Renaware. Tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
Nos habíamos despedido de Rubí Jurado, pero al final dije, ¿cómo no va a cantar? Aunque sea a capela, que nos cante algo. Para quien no la conoce, tenga una muestra. Y para muestra, un botón. Rubí, cántanos lo que tú quieras.
Ok. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, y fueron tus manos o tu voz, o a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más, yo no sé. No sé decirte hoy cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
¿Y cómo fue que pasó esto? Pues este es el final, y es el final con un broche de oro. Gracias nuevamente, Rubí. Muchas gracias.
Mucho gusto, mil gracias.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.